¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Buenas tardes, raboneros, raboneras. Un lunes más de Historias del Llano, un lunes más de diosa fortuna poderla compartir esta programación con alguien especial, para mí sobre todo. Pau López, ¿cómo estás, Pau? Cuéntame.
Muy bien de que me dejen grabar esta vez con ustedes, porque ya con esto de que graban en las mañanas y así, ya no se pueden dar partido, ¿no? Ya ves, pero no, muy, muy contenta, muy feliz. De hecho, justo venimos de jugar con Mazatlán y feliz porque venimos a jugar con el Rey Sol hoy.
Ah, mira, oye, me encanta porque eres como una poeta, te has convertido en una poeta últimamente. Y pues sí, efectivamente, el día de hoy, raboneros, raboneras, nos acompaña Manuel Sol. ¿Cómo estás, Manuel? Cuéntanos.
Encantado de estar aquí con ustedes, de poder platicar un rato, de recordar cosas que hayan pasado en el fútbol. Siempre es muy agradable platicar de fútbol, de todo esto que nos apasiona. Así que encantado de estar aquí con ustedes y compartir un buen rato.
Perfectísimo. Aparte, digo, la gente no está para saberlo, pero pues lo voy a contar porque pues no me importa.
Tú tírale.
Así somos.
Porque eres un chismoso, Rich.
Porque soy un chismoso. Todavía ni arrancamos el programa y yo ya me siento en sintonía, traigo la adrenalina full de que estuvimos platicando un poquito con Manuel antes de entrar. Y la verdad es que apenas también nosotros nos vamos a estar enterando de qué nos va a platicar. Y pues ya sin mayor preámbulo, ¿no, Pau? Para ya no estarlo atorando todo este asunto, pues que
ya mucha presentación.
Sí. A ver, mucha cuéntanos, presentación. Manuel.
A ver, ¿qué te platico? Bueno, ahorita que estabas platicando y comentabas algo de que esto era fútbol de llano, yo creo que todos arrancamos en el llano, precisamente cuando empiezas a jugar fútbol, es en la calle, es con tus amigos, con la gente, y digo, muchas de las anécdotas que tengo yo cuando iniciaba. Yo inicié en Pumas. En Pumas fueron mis primeros, cuando llegué a Fuerzas Básicas y todo. Y somos cuatro en mi casa, somos tres hermanos y yo, y era un relajo a mí que me pudieran llevar a entrenar. Entonces tenía que irme, agarrar el camión, agarrar el pecero, lo que fuera. Y no estaba retirado, Ciudad Universitaria. Y había veces que no pasaba el camión y me la tenía que aventar. Digo, no sé las que conozcan Ciudad de México, pero me tenía que ir de Barranca del Muerto, todo Revolución, y me la tenía que aventar luego caminando para poder caminando. Llegar. Cuando llegaba y iba al entrenamiento, ya sé, las patitas me temblaban todas. Salía obviamente con mucho tiempo porque me pasaba muy seguido de que no pudiera pasar. Y son cosas que luego vas pensando, el fútbol, todo lo que haces por juntarte con tus amigos, por ir a pasar un buen rato, por entrenar, por buscar el sueño que todos deseamos de llegar a primera división y acordarme de todo eso, de cuando llegaba a Ciudad Universitaria, que los campos eran totalmente de tierra, llenos de llantas, plástico, todo el residuo de los camiones, yo creo que lo aventaban ahí, lo aplastaban y allí era donde jugábamos. Era algo increíble llegar y entrenar ahí y algo que creo nos sirvió mucho a los que estábamos ahí en esos equipos de Pumas, era entrenar en eso, llenabas, acababas con polvo en los calzones por donde fuera, acababas lleno de polvo, y había momentos que te decían, vamos a jugar, el siguiente partido se juega en la cancha 2, que era la cancha de pasto. No, bueno, para nosotros era como jugar en Wembley, era algo increíble, no podías dormir de la emoción de jugar en una cancha empastada. Y bueno, son partes de las cosas que recuerdo de mis inicios, ¿no? En Pumas me gustó mucho eso, que había, ha cambiado obviamente muchísimo el fútbol, pero en aquel entonces había mucha austeridad y valorabas mucho todo lo que tenías que hacer para después, cuando llegabas ya a primera división, poder disfrutar de todo eso. Llegabas, cuando vas subiendo, me acuerdo perfectamente que era, el utilero se llamaba Quintín y era bravísimo Quintín, el utilero de primera división de Pumas, porque llegábamos todos los chavos, teníamos 15, 16 años y nos subían ya a entrenar al primer equipo y tú llegabas con él, obviamente en la utilería todos los del primer equipo tienen sus zapatos, la ropa se la daban y Quintín se las, se las lavaba, y cuando tú llegabas y le dabas tu ropa a Quintín, te la aventaba y te decía, ¿tú qué, pinche chamaco? ¿Quién las ganaba? Agarra tus calzones, sácate de aquí, los lavas tú. Entonces, era bravísimo, no le podías decir nada a Quintín, porque te decía que aquí, hasta que no fueras de primera división, no te recibía nada. Y dicho y hecho, a todos nos aplicaba esa. Hasta que no eras parte ya del plantel de primera división, le podías dejar ahí tus zapatos al gran Quintín. Y bueno, son anécdotas y cosas que te van formando para después en tu carrera.
No manches, qué padre. Y digo, y hablando de eso, y digo, independientemente de que después de debutar ya le pudiste dar tu ropa a Quintín, ¿cómo fue tu debut? O sea, ya justo pasar de, o sea, después, ajá, de las llantas, después de tener piedra, sí, en el calzón, sí, ¿no? O sea, ¿qué fue ya debutar?
Fue muy raro mi debut. Te voy a platicar cómo fue. Yo ya estaba en Pumas, subías muy joven. Antes, eso se perdió mucho ahorita en Pumas, pero era la mayor cantera de fútbol en México. Salía, claro, cualquier cantidad de futbolistas a todos los equipos de México, y vendían y tenían que estar sacando jugadores de fuerzas básicas. Entonces nos subían a nosotros desde muy jóvenes. Yo tenía 15, 16 años que estábamos en la reserva, y normalmente estabas entrenando con los del primer equipo para hacer interescuadras, te iban subiendo. Y hubo un año que iba a arrancar el torneo y el primer equipo, parte del primer equipo a 16, los iban a llevar a un torneo a Europa. No me acuerdo, Irlanda, no me acuerdo en dónde. Se tenían que ir y no iban a estar las primeras jornadas del torneo. Y entonces tuvieron que completar todo el equipo con todos los que estábamos ya entrenando ahí de la reserva. Y bueno, así se dio mi debut. Obviamente porque no estaban todos los jugadores de primera que se habían ido. 16 se habían ido a Europa y se quedaron algunos, más todos los jóvenes. Entonces ahí nos tocó, y bueno, así fue mi debut. Me tocó contra UDG en el Jalisco. Ahí fue mi debut.
Qué padre.
Estamos súper vintage con todo esto. Yo me emociono, ajá, la verdad, además de recordar cosas noventeras, sí tengo que decirlo también. A ver, Manuel, quiero que recapitulemos entonces. Primero, ¿desde dónde ibas hasta la universitaria?
De Barranca del Muerto.
Ahí vivías.
Ahí tenía. Vivía más para arriba. Yo vivía por Villa Verdún, por las Islas, no sé si más o menos, ajá, se ubican.
Sí, sí.
Entonces, alguien me dejaba, mi mamá o quien pudiera, me dejaba ahí en Barranca y Revolución. Y yo de ahí ya trataba de agarrar el camión, el pesero, lo que fuera, para irme a entrenar. Ahí también estaba, ya ahorita ya no está, pero no sé si se acuerdan, algunos se acordarán, estaba la Casa Club de Pumas, estaba también ahí en Revolución, al lado del Taco Inn, ahí estaba la Casa Club. Entonces muchas veces nos daban vales, esa es otra de las cosas, que siempre te daban tus vales para comer ahí, y enfrente había una de comida corrida. Entonces toda la banda acabamos de entrenar y nos íbamos a echar ahí nuestra comida corrida, pero pues era el paso que siempre nos teníamos que hacer. A mí me quedaba todo eso desde Barrancas y allá, y cuando no había, tenías que irte caminando. Entonces yo nada más iba así volteando hacia atrás para ver cuándo venía el camión al empezar para poderlo agarrar, y cuando había veces que no llegaba, pues dale, a ver cómo te la aventabas hasta allá.
Por andar comiendo, ¿no? Ya nos dimos cuenta más bien. Ahora, otra pregunta. Existe esta transición justamente de Pumas y ahora pasas al Necaxa. No es que quiera hacer toda la cuestión cronológica, ¿no? Pero es que perteneciste a un Necaxa también de época, a este Necaxa justamente que...
Fue algo increíble eso.
Que terminó marcándonos. O sea, hace poquito, ajá, escribimos ahí algo en Apuntes de Rabona sobre el Atlético San Pancho, ¿no? Y justamente algo vital del Atlético San Pancho es el Necaxa. Claro, ¿cómo fue esta experiencia? Porque al final, tú, digo, si bien tú terminaste haciéndote un nombre importantísimo en la historia del fútbol mexicano y obviamente de parte de este Necaxa, terminaste también compartiendo pues la cancha con alguien como Alex Aguinaga, ¿no?
Para mí fue un cambio radical esto que me sucedió. Te repito que cuando estabas en Pumas había varias cosas dentro de esta de la formación. Número uno, no te pagaban un peso. Yo ya jugaba en primera división y lo que me pagaban al mes, no me alcanzaba para llenar el coche de gasolina. Así, a todos. Y no había de que pedías más, nada. Te decían, es esto, firmas 3 años y si quieres, si no, hazle como quieras. Entonces, era parte del Pumas. Sabías que tenías que pagar el precio, pero por otro lado, era un equipo donde podías debutar. Era un equipo donde te iban a dar oportunidad, donde aprendías mucho, que eso también es vital. Tienes que tener buenos entrenadores en tu formación para que todas esas bases después te queden. Y eso fue Pumas para mí. Fue algo increíble cuando estaba desde Mejía Barón con el Tuca Ferretti. Es un entrenador que te enseña cosas increíbles en el entrenamiento. Muchos lo conocen al Tuca por lo que es ya en los partidos y todo, pero el conocerlo en un entrenamiento y las cosas que te enseña son un tesoro para toda tu carrera, porque es lo que te queda. Y yo, bueno, ya pasando ahí un poco a esto que me decías, cuando estaba en Pumas, me voy muy joven, me voy a los 19 años, debuto, estoy muy, muy poco tiempo, y a los 19 años sale la oportunidad de irme al Necaxa. Y pues no la pienso, me voy al Necaxa. Y yo, de estar en Pumas, imagínate lo que era, con puros jugadores de mi edad, porque estaba Chiquis García, Olalde, Braulio Luna, Sancho, Vicente Nieto, ¿quién más recuerde? Oteo, David Oteo. Éramos esa camada, más o menos, los que estábamos ahí. Éramos toda la bola de chavos. E irme a un equipo como el Necaxa, donde ya había unos monstruos, estaba Aguinaga, García Aspe, Ambriz, Peláez, Luis Hernández, claro. Picas Becerril, Nicolás Navarro, ¿no? El que te diga, era un trabuco, era un equipazo, y todos ya eran seleccionados nacionales, todos eran estrellas ya del fútbol mexicano y de sus selecciones. Fue un cambio brutal para mí, y te voy a platicar una anécdota que he dado varias veces, pero cuando me pasa esto de lo que me pagaban en Pumas, yo llego a firmar contrato, estaba Enrique Borger, el presidente, okay, del equipo, y obviamente a mí no me gustaba tener representante, a mí me gustaba arreglar mis cosas, y me tocaba ir a arreglar mi contrato. Entonces ahí voy a la oficina de Enrique Borger, y yo ya traía, pues obviamente empiezas a pensar lo que vas a querer, ajá, pedir para tu contrato. Y empiezo a hacer mis números y le digo, a ver, voy a pedirle, por darte un número, voy a pedirle 40 mil pesos al mes. Y que me revire, que me queden por ahí 30, 20, yo ya la hice. Con que me queden 20, ya estoy hecho. Y era lo que yo ya traía ahí en la cabeza, esa cantidad. Y llego y me siento con Enrique Borja y me empieza a decir lo que era el equipo y todo, y me suelta, ¿sabes qué? Te tengo que decir, antes de que hablemos de números y todo, que estamos pasando una situación apretada porque tenemos jugadores. Y dije, puta, ya valió madre, ya me tiraron mis números acá.
Otro Pumas.
Sí, y me dice, lo único que te puedo ofrecer son 120 mil pesos. Y entonces yo, cuando me dijo ese número, era el triple de lo que yo tenía pensado. Yo casi así me desmayaba, o sea, se me hacían los ojitos así como si fueran pesos, como si fueran dólares, y yo nerviosísimo, porque ¿cómo me dijo esta cantidad? Yo rebobinando dentro de la cabeza, me dijo, bien, esta cantidad, ¿cómo me va a dar esa cantidad si yo quería esto? O sea, era una locura lo que me ofrecían, y obviamente ya... ya sabes, así haciéndome el interesante, bueno, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, ya mañana te digo y todo el rollo. Pero bueno, salí de ahí, salí pegando brincos, y son las cosas a las que no estabas acostumbrado, tío. Son cosas que yo vengo de Pumas, donde era muy austero a todo esto, y luego veía los premios que se pagaban, ganaba más de premios que lo que me pagaban. No, era una locura lo que era Necaxa. En aquel entonces Necaxa era de Televisa, eran los equipos de Televisa, América, Necaxa, y luego también fue Atlante, eran los equipos de Televisa. Y bueno, fue un cambio no solo en eso, sino también en los compañeros, llegar a, a jugar con compañeros que eran tus ídolos, los veías en la televisión y todos unos tipazos. Hicimos realmente un muy buen grupo ahí en Necaxa, salimos campeón de absolutamente todo. Fue un gran equipo que me tocó ahí vivir.
En ese sentido, ¿de qué jugador crees que aprendiste más en ese periodo?
Aprender más de todos. No te puedo decir de uno solo, pero tienes que ser como una esponja en todo. En el fútbol tienes que ir agarrando las cosas buenas y malas de todos. Fijarte qué te gusta de este, qué no te gusta, qué hace que no va con tus cualidades, porque eso también tardas mucho en descubrirlo dentro del fútbol y ahí pierdes mucho tiempo. Obviamente a todos mi ídolo era Maradona y yo decía, wow, a ver, yo quiero hacer las cosas como Maradona y quiero jugar como Maradona. Y si te ponían en otra posición decías, no, a ver, porque yo quiero meter goles y quiero ser ofensivo y tardas años en adaptarte y descubrir qué cualidades tienes, decir, a ver, ¿cuál es mi cualidad? Yo te puedo decir mis cualidades ya después que las descubrí. A ver, yo era un tipo que corría mucho, podía correr todo el partido sin parar y no me cansaba, no era rápido, no era hábil, tenía buena técnica, tenía buen pase, buen disparo, y son las cosas que vas descubriendo. Si empiezo y yo tengo esas cualidades, bueno, voy a pulirlas, voy a tratar de hacer mejor y olvidarte de querer ser el gambeteador. Ya para eso tenías ahí al Ratón Zárate, a Luis Hernández. Y son cosas que vas aprendiendo con la madurez del fútbol. Y por eso te decía que empiezas a aprender cosas de todos. Porque yo veía a Ambriz, cómo se colocaba Ambriz, o veía a Aguinaga, la forma como cuidaba el balón. De Aspe, cómo le pegaba a la pelota. Y no solamente en el aspecto futbolístico, vas aprendiendo también en la forma de ser. Nacho Ambriz, nos íbamos juntos, éramos vecinos, Nachito y yo, y nos íbamos siempre en el coche una semana y una semana, y vas aprendiendo la sencillez, cómo trata la gente, y vas viendo, a pesar de que era una estrella y mundialista, todo eso lo tienes que ir aprendiendo, y así es como vas forjando tu carrera, porque no es nada fácil. Vemos y criticamos muchas actitudes de futbolistas, y hay que entender también que el futbolista le llegan cosas muy rápido a una edad muy joven que tardas en madurar, y muchas veces pierdes años que pueden ser valiosos después.
Claro. Aquí entre profesionales hablando sus experiencias, yo casi quisiera decirme, sí, es cierto, yo me acuerdo cuando iba con quién sabe quién, ¿no?, en el auto después del entrenamiento. Oye, Manuel, aparte, bueno, tengo que decirlo, Pau, revisando ahí algunos goles, algunas jugadas, y aparte yo lo recuerdo, porque digamos que somos contemporáneos, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Yo crecí viendo a Manuel Sol, pues le metió inclusive ahí algunos...
Eres un chavito.
A mi Cruz Azul, ¿eh? O sea, sí lo adolecía, sí, o sea, sí era como, juega bien, pero pues como que no le metes tantas ganas, ¿no? Y además pasaste por otros equipos, o sea, estábamos platicando, Pau, bueno, el Puebla, el Atlante, ¿no? Por ahí un ratito en el Monterrey.
Uh-huh. A ver, me toca, salgo del Necaxa y me voy al Atlante, que era del mismo grupo de Televisa. Trataron de hacer ahí un equipo importante con Burillo, agarró el Güero Burillo el equipo y empezó a llevar a jugadores... invirtiéndole dinero. Me tocó ir ahí y esto es lo que te digo, que ahí hay una época para mí que obviamente cuando te retiras y piensas todo lo que fuiste, empiezas a pensar todo lo que hubieras cambiado, lo que hubieras hecho distinto, y ahí es donde te digo, porque yo estaba en esa edad que tenía por ahí de 22 años, me había tocado ya ir a las Olimpiadas. Ya era parte de la selección mayor, me había ido a la Copa de Oro, la Copa de Estados Unidos, o sea, ya era alguien importante, ya empezaba a hacer cosas importantes, y hay veces que te empiezas a distraer de otras cosas, no que hagas cosas malas, pero te empiezas a distraer, empiezas a ver, vamos a comer aquí, vamos allá, en lugar de estar enfocado en el fútbol y yo siento que ahí me perdí varios años. Ahí en no estar tan enfocado en el fútbol, pierdo cuando me voy al Atlante, luego del Atlante paso a Puebla y empiezas a recapacitar muchas cosas. A mí me tocó ir a Puebla, que es un equipo que no tenía dónde entrenar. Entrenábamos en el estadio. O sea, en el estadio era donde teníamos que entrenar. Te pagaban si podían, cuando querían. O sea, muchas cosas que yo decía, bueno, venía del Necaxa, del Atlante, donde no tenía un solo problema, donde pasaba y ahora tengo que venir aquí. Luego paso del Puebla, me voy a Monterrey, hago un muy buen contrato y yo leía lo que quería era establecerme en algún lugar, establecerme varios años para estar bien, estar tranquilo y poder desarrollarme bien jugando fútbol. Y cuando me voy a Monterrey, hago por fin un contrato bueno de 3 años y con un equipo, había ido Mohamed, estaba Domici, era un equipo más o menos porque tenía broncas económicas. Pero llego y cuando lo hago, meten a la cárcel a Lankenau. Lankenau era el presidente y hace un fraude bancario, no sé qué relajo, pero lo meten a la cárcel. Y interviene Hacienda, interviene en las cuentas del equipo y dice, todos los que se compraron, pum, van para atrás. Entonces estaba de Monterrey y me tiraron todo. Adiós, sí, ahí voy de regreso. Tuve que irme de regreso.
¿Tenías familia ya en ese entonces?
No tenía familia y todavía, todavía no tenía, entonces no había tanta bronca, pero repito otra vez, es una inestabilidad
brutal.
La necesitas, luego, ¿no? Como futbolista, por lo menos yo necesito ya estar estable en un lugar. Hay veces que no ves más que los que están dentro del campo y no te fijas todo lo que hay alrededor. Hay futbolistas en todo el mundo que llegan, yo que sé, a jugar en Inglaterra. Y en Inglaterra todo el tiempo llueve, hay un clima horrible. Y tú crees, oye, ya llegó, está en el mejor equipo, ¿por qué no juega bien? Necesitas también cosas, necesitas cosas de tu vida, estar estable en tu vida para que puedas desarrollarte bien profesionalmente. Y no lo pude conseguir, fue otra vez irme de Monterrey, tal, y ahí es donde se da que me vaya a Guadalajara. Y yo ya estaba muy bien, yo ya estaba ahí de la cabeza, tenía 25, 26 años por ahí más o menos, y ya me había metido en la cabeza que era, a ver, ya estuve de arriba para abajo, ya pasé por todos los equipos, ya viví todas las que tenía que vivir, o me meto al fútbol de lleno al 100% o aquí va a quedar mi carrera. Y ahí es cuando empiezo a darle con todo y se me da lo de Guadalajara. Y bueno, se da que me quede ahí muchos años y la paso súper bien ahí.
No, yo, y quizás una pregunta quizás de jugadora ahorita en activo jugador. Sí, claro. ¿Crees que lo que te dio esta habilidad en parte en Guadalajara sí fue el vestidor? O sea, porque al final lo que luego pasa para estar así es que el día a día puede ser pesado. Y eso depende del vestidor o no, pero ¿o qué fue lo que te dio realmente Chivas para decir?
Sabes que la estabilidad te la das tú, eso lo tengo más que claro, es cómo estés tú de la cabeza. Y ahora que doy pláticas y que me toca platicar, es difícil porque es muy fácil ya decirlo, ya que yo lo viví, pero te repito, cuando estás joven, hay veces que también tienes 21 años, 22, ves a todos tus amigos y te dan ganas también de salir a comer, de salir a una fiesta, de salir a cotorrear, de ir de vacaciones, te dan ganas, ¿no? No es claro. Algo, pero aquí es donde debes de valorar y decir qué es lo que quieres con tu vida. Si quieres ser alguien importante en el fútbol, tienes que sacrificar cosas y sacrificar entre comillas, ¿no? Pero te tienes que enfocar de lleno al fútbol y darle todo. Eso me queda muy claro, que lo que tú le das al fútbol te lo regresa. Si tú le das fiesta, le das pachanga, no te entregas, lo mismo te va a regresar el fútbol si te metes con todo. Por eso te decía que la estabilidad te la das tú. Eso es que tú estés metido, cuando irradias eso, irradias también al vestidor, y si por ahí hay algo, alguna rencilla en el vestidor, como siempre ocurre en todos los vestidores, pasa al lado, porque tú estás metido en lo que es el fútbol, en lo que quieres, en tus metas, y todo lo demás se te resbala. Por eso no creo que haya sido tanto, pero te voy a decir que sí pasa en un vestidor, y que es muy importante juntarte con gente triunfadora.
Claro.
Lo que me sucedió en Necaxa, que lo hice, pero después en Guadalajara, era que los jugadores que estábamos ahí éramos súper comprometidos. Éramos relajientos, ¿eh? No te voy a decir que no, porque nos gustaba echar relajo, pero éramos los que más nos exigíamos y los que más nos entregábamos dentro del entrenamiento. Cada entrenamiento era pelearnos, patearnos, era una guerra. Pero son las cosas que te da un compañero. Cuando tú ves que un compañero hace eso en un entrenamiento y el otro igual, empiezas a contagiarse eso, y que no le gusta perder en absolutamente nada, quieren ganar en todo, empiezas a generar eso con todo el plantel, y vuelves un plantel triunfador, que fue lo que nos sucedió ahí en Guadalajara. Cuando te encuentras con compañeros así, te da mucha seguridad el saber que me voy a enfrentar a quien sea dentro del terreno de juego, y sé que puedo confiar en el Tibu porque sé cómo entrena, porque sé lo que tiene, que está el gusano Nápoles, que está loco, pero que sé lo que me va a dar, que ahí todos los compañeros, y lo mismo sucede contigo, y ahí es donde se forjan equipos ganadores.
¿Cuál ha sido el partido o los partidos, porque a lo mejor puedes tener un poquito más de dos o tres, que dijiste, este partido ha sido el mejor partido de mi vida porque hice las cosas que tenía que hacer, cumplí con la responsabilidad, inclusive retomando esto que dices, el sacrificio, o hacer un poco más por el equipo?
No te lo sabría decir, sinceramente, nunca tuve un partido que dijera, wow, este partido me quedó en la mente. Sigo siendo, así soy, así he sido toda la vida, muy perfeccionista. Yo podía haber ganado 4-0 y que hubiéramos dado un partidazo, y yo me iba a la casa diciendo, a ver, ¿por qué fallé ese pase? ¿Por qué me quedó esto? Y me iba de malas. Yo siempre tenía genio así de ¿qué me pasó? ¿Por qué no corrí en esta? ¿Por qué se me fue el control en este? Entonces, yo no me quedaba mucho con eso de, uy, qué buen partido dimos. Obviamente, hay partidos que acabas y sales extasiado, ganar un clásico contra el América. Me acuerdo alguna vez ahí que íbamos perdiendo contra el América de Zamorano, de Luis Hernández, un equipazo, y precisamente el Tibu metió por ahí el 2-1 y después le dimos la voltereta 3-2. Un partido, o sea, esos se te quedan porque son clásicos, porque son partidos finales. Cuando quedas campeón, obviamente también se te quedan grabados esos partidos, pero soy más de momentos de que fui, apreté y le quité el balón a uno y metió un gol un compañero. O sea, esos momentos se me quedaban mucho más, o que era los últimos minutos del partido y que ya no podía más y que pude correr y salvé algo, o apreté en un lado. Son cosas así que me quedaban, decir, bueno, ¿sabes qué? Acabé con la lengua de fuera, no doy más, no pude dormir toda la noche por el gran esfuerzo que hice. Eso me quedaba más, el irme satisfecho con eso, que nunca me iba satisfecho realmente, porque siempre me quedaba con qué pude haber hecho mejor, qué pude hacer, pero son eso, me quedo yo más con momentos que con partidos.
Qué chingón.
Digo, y hablando de momentos, digo, yo, o sea, yo te voy a contar porque yo, que de las primeras finales que tengo memoria, fue justo esta final de Chivas contra Pumas, ¿no? En la que se van a penales, ¿no?
Sí.
En ese momento de los penales, o sea, ¿qué pasa por tu mente?
Nervios, muchos nervios. Son, es, todo futbolista tiene nervios. El que te diga que no tiene nervios te está mintiendo. Seas Messi, seas Cristiano, seas quien seas, porque eso es parte del fútbol, el tener nervios, todo lo que genera un partido de fútbol. Y más en esas finales, a mí lo que me daba mucha confianza era cómo entrenaba.
Claro.
Yo, si entrenaba a tope y andaba físicamente bien, decía, voy a jugar bien, voy a estar con todo. Y era lo que tenía en la mente. Y cuando pasé ese partido de Pumas, obviamente sabía que nos podíamos ir a penales, porque las finales son partidos muy cerrados, habíamos empatado el de ida, lo tienes en la cabeza. Y el entrenamiento anterior, un día antes, yo tiraba penales, así que dije, si hay, pues me aviento a tirarlo, y tiré 3 penales. Dije, voy a tirar nada más 3 penales y le voy a pegar ahí. Dije, abajo, a la derecha, ahí le voy a pegar. Y agarré 3 balones y pum, 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 y con eso me fui. Dije, ya, con eso me quedo. Y nos fuimos a penales y eso me dio mucha seguridad. Obviamente vas con todos los nervios del caminar del medio campo hacia allá, con toda la gente, todo seguro, claro, gritándote de todo. Vas nervioso, pero nadie me sacó de la cabeza. Yo ya traía en la cabeza así, no veía nada más que el balón, iba como caballo. Agarré el balón y dije, ahí le voy a pegar. Y bueno, me salió por suerte, creo que Bernal se aventó para el otro lado, no sé. Pero yo creo que eso es lo que te da a todos, que te da seguridad. Cuando vas preparado a un examen que estudiaste y estuviste preparado, esto llegas al examen y llegas bien. Lo mismo pasa en el fútbol. Cuando vas a llegar a un partido, por más difícil que sea, yo pensaba, a ver, es como me maté todo la semana, no solo la semana, toda la pretemporada que hice, todo. Claro. Digo, aquí no me gana correr nadie. ¿Quién me gana? Porque yo aguanto más que todos. A ver, me podrá pasar una vez, pero lo voy a agarrar otra y otra vez. Y era a mí lo que me daba confianza. Era eso era lo que me daba a mí mucha confianza, el saber cómo voy a entrenar.
Pau, no sé si traigas algo más por ahí.
Yo no, está bien, ¿sabes? Digo, yo creo que nos contó de todo, ¿no? De todo un poco. Y yo creo que al final todos los llaneros y llaneras que nos escuchan lo van a disfrutar mucho.
Amigos, amigas, raboneros, raboneras, felices, de verdad, felices, Pau y yo. Estamos súper sonriendo por haber compartido estos instantes, aunque sea un pequeño rato con Manuel Sol. Ya saben, de estos futbolistas que además, pues tuvimos la fortuna, ¿no? Algunos de poder verlos jugar. Manuel, de verdad, agradecerte por el tiempo, agradecerte por la charla, creo que esa sonrisa que tienes sí es como permanente, lo cual sí agradezco además porque es muy contagiosa. Y esperar en algún momento volver a coincidir contigo, Manuel.
Encantado. El día que quieran, estoy ahí para lo que quieran. Espero que no los haya aburrido, que no haya platicado mucho, porque creo que hablé demasiado y que les quede algo. Ojalá de toda esta plática a los que la escuchen les pueda quedar algo, les sirva algo para mejorar en fútbol, en la vida, en lo que quieran. Con eso me doy por bien servido, que les haya quedado algo.
Hoy seguramente así será, así como con el Tiburón Sánchez, ¿no? En el podcast del Tiburón Sánchez les vamos a que pregunten cosas, ¿no? Por si tienen ahí algunas dudas o algún comentario.
Claro.
Ya él se comprometió, no quiero comprometerte a ti, pero él ya dijo, hacemos un programa sin censura, ¿no? Inviten a Manuel Sol, mi amigo.
Le
voy a comentar.
Encantado.
A ver qué pasa.
Con el tibu lo que quiera.
Pues nada, amigos y amigas de Apuntes a Rabona, tengan una grandiosa semana, que tengan un hermoso lunes, buena tarde, buen día, buena noche, a la hora que sea que estén escuchando este podcast, y pues mandarles un buen abrazo a todos, ¿no, Pau?
Claro que sí.
Y pues nada, que tengan un buen lunes. Hasta pronto.
Ay. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.